Mi nombre es Pablo Ojeda, arquitecto, y tengo una oficina en Valdivia que se llama Lugar Común Arquitectos y que se llama así por varias razones, pero que se llama así porque incluye también a mi colega Ricardo Caroca y somos los dos arquitectos que ya teníamos carreras independientes y que nos juntamos y nos reunimos en este lugar común.
Perfecto. ¿Qué es la arquitectura para ti?
La arquitectura es algo que estoy aprendiendo constantemente, qué es lo que es una pregunta en realidad constante y por otro lado un ejercicio y un requerimiento cotidiano, es decir, estoy todos los días requerido a resolverla y los minutos para pensar en qué es lo que es son pocos, pero sin embargo siempre está la pregunta presente de qué es lo que es lo que hacemos como oficina, qué es lo que hago yo como arquitecto. Yo creo que es una disciplina que tiene que conjugar muchas preguntas en momentos muy delicados para la vida de personas, en el caso de las viviendas, y para proyectos grandes, en el caso de instituciones. Y nuestra tarea es ponderar y ojalá incluir todas las variables posibles dentro del proyecto.
¿Cuál es la razón por la que tú haces arquitectura?
Yo hago arquitectura porque esta pregunta de la que hablábamos me sigue intrigando y cautivando. Es decir, como pienso que es un proceso que se va descubriendo como en cada proyecto y por lo tanto esa pregunta abierta me cautiva a repetirla e insistir en ella.
¿Tienes como una metodología en torno a esa pregunta que te hacen sobre la arquitectura?
Claro, la metodología nuestra como oficina en lugar común es tratar de visualizar, de tener a la vista todas las condicionantes del proyecto, todas las reglas que este va imponiendo. Y quizás una característica nuestra es que nos adelantamos muchas veces al proceso constructivo y que por lo tanto las preguntas de la construcción están muy adelantadas durante el proceso de diseño, es decir, las que tienen que ver por un lado con el presupuesto y por otro las que tienen que ver con los materiales que vamos a utilizar y con el tipo de terminaciones que queremos obtener. Entonces no es un proceso que vaya como de escala 1 a 1000 a 1 a 5, sino que es un proceso que parte como en varias escalas a la vez, parte por varios frentes. Y después lo va confinando todo hasta el producto definitivo. Y las preguntas que van confinando esto incluyen las preguntas de patrimonio, incluyen las preguntas estéticas, incluyen las preguntas constructivas. Y en general nos interesa como, casi diría yo, como hacer una ronda de todas esas preguntas que diluya un poco las diferencias que siempre se establecen entre las preguntas que se llaman como funcionales y las preguntas que hablan de lo estético, es decir, como redescubrir que en realidad esas fronteras en la construcción tradicional nunca han sido tan claras y que todas esas preguntas corren como en paralelo.
Tú cuando te llega un encargo a la oficina, ¿cómo se enfrentan al proyecto a ustedes? ¿Cómo tienen también una manera en particular de abordar cada encargo que se les hace?
Cada encargo llega con su propio problema y son muy distintos, ¿no? Hay encargos que vienen muy marcados por temas de presupuesto, otros que vienen muy marcados por temas, casi diría yo, como legales. Ahora mismo estamos enfrentados a un proyecto que en realidad, en el cual llevamos un par de semanas, meses trabajando y en el cual hemos apenas trazado un par de líneas, digamos. Y todo el trabajo ha sido trabajo de definición de bordes, de definición de rasantes y de condicionantes del lugar. Y yo sospecho que ese proyecto va a ser, en definitiva, un proyecto que probablemente se ejecute muy rápidamente, en que se haya gastado más tiempo en la preparación de los antecedentes que en el desarrollo mismo del proyecto. Y otros, al contrario. Hemos trabajado con proyectos de vivienda modular, por ejemplo, en los que la pregunta sobre el terreno o sobre el lugar es una pregunta abstracta, sin definición, y que todo está volcado al interior y a la construcción del mismo. Entonces, Los inicios de los proyectos son muy distintos y por lo tanto la respuesta de nosotros intenta ser siempre lo más abierta posible. O sea, cuál es el método propio para este proyecto? ¿Por dónde tenemos que iniciar este proyecto? Más que un formato preestablecido.
Cuando ustedes tienen un proyecto que está vinculado con el patrimonio, o la pregunta es, por qué tu obra podría estar más cercana a temáticas de patrimonio que otras obras o que otros arquitectos? ¿Cuál es tu relación con el
Sí,
patrimonio? ¿Cómo
sí,
desarrollar esa idea?
sí. O sea, para mí la pregunta del patrimonio es muy interesante en la medida que es también una pregunta como abierta y que hay que ¿cómo podría decirlo? Definir, es decir, debiera ser el patrimonio una pregunta abierta y activa y no una pregunta esencialista, es decir, qué es lo que es la figura original de algo, sino cuál es la respuesta a los requerimientos contemporáneos de ese edificio. Y puede que la respuesta sea muy conservadora en términos de que la intervención debiera ser la mínima posible, o puede ser que sea todo lo contrario. Y para mí es fascinante. Solo la pregunta por la definición, es decir, cuánto nosotros queremos conservar y qué significa el cambio, sobre todo para nuestra disciplina como arquitectos, digamos. Y yo creo que de ahí también el desafío para nosotros que aparentemente tenemos una compulsión por el hacer, también muchas veces debiera ser como abrir espacio para el no hacer, es decir, para dejar cosas así como están, independiente de si son formalmente patrimoniales o no, es decir, como cuando las cosas están bien simplemente porque están ahí y cuando uno está llamado a intervenir. Y porque pienso que no siempre uno está llamado a intervenir en ciertos lugares, digamos.
Genial. Dentro de las obras tuyas que nosotros visitamos, ¿cómo se puede entender esta relación con el patrimonio?
O sea, en el caso más claramente relacionado que es el caso de mi taller y vivienda. La pregunta por el patrimonio es una pregunta que surge en realidad después de desarrollado el proyecto. La reflexión respecto al patrimonio surge una vez ya hecho el proyecto y en el fondo uno podría decir que la manera en que yo intervine en mi casa sin considerarla en algún sentido patrimonio fue una manera que uno podría replicar para algún edificio oficialmente o culturalmente definido como patrimonial. O sea, la casa que visitamos es patrimonial en el sentido del barrio en que está emplazada, de unas ciertas ventanas que tiene, pero esas ciertas ventanas también son un reciclaje de viviendas patrimoniales anteriores o de viviendas más antiguas, las viviendas de los años 60. Y las ventanas tienen 100 años. Entonces la pregunta es cuándo se congela ese constante devenir de las piezas de esa casa, de los componentes de esa casa. Es decir, ahora hay una tercera capa de nuevos elementos. ¿Cuándo uno considera que eso es patrimonial? ¿Y cuándo ya deja de serlo? Esa pregunta ya me parece fascinante.
¿Podrías repetir un poco esta idea de las capas de patrimonio?
Claro, la idea es que
Partiendo de las ventanas,
sí,
supongo
sí.
que esas ventanas que están ahí son más antiguas,
Claro,
vienen de
o
otro
sea,
lugar.
la casa en realidad está compuesta de la casa, digamos, original, la que se emplaza en ese lugar por primera vez en los años 60, está compuesta a su vez de múltiples piezas y fragmentos de otras viviendas. El fragmento más notorio y el más visible son las ventanas, que ya eran ventanas que no se utilizaban de los años 60. Pero así como estaban las ventanas, habían restos de madera quemada, de incendio, trozos de madera reciclada de otras viviendas. Y por lo tanto, esta siguiente capa que efectuamos nosotros es una capa más de restos de otras cosas que se van sumando y que van como armando una especie de material compuesto, ¿no? Que en realidad es totalmente opuesto a la idea tradicional de patrimonio. Y eso lo encuentro interesante, que en el fondo la idea de patrimonio es la idea de no tocar y de no intervención y de mantener algún estado que se considera como valioso y necesario de perpetuar.
¿Podrías contar un poco lo que hicieron con el piso? Porque nos contaste ese día algo, pero nos puedes
Sí,
contar de nuevo
sí.
que esas maderas que están ahí.
Sí, el trabajo que hicimos ahí en general fue tratar de reciclar la mayor cantidad de materiales que pudieran ser sujetos de reciclaje, como las ventanas, las puertas, la escalera, que se tomó completa y se reubicó. Eran escaleras que se desarrollaban como una especie de mueble, o sea, que es un elemento completo que tú puedes desatornillar e instalar en otro lado. Y así también el piso, que en el fondo se tomó de distintos lugares, se mandó a aserrear y se logró darle otros 50 años de vida. Pero esa es la lógica que tratamos de hacer como juego en la casa, que en el fondo los materiales se tomaban y se reciclaban, pero la incorporación de materiales fue siempre con materiales nuevos. Entonces, lo que se instaló en esta época, por así decirlo, es en base a pino y a lo que estaba en el comercio más a la mano, digamos. Las ventanas nuevas son de PVC y los cristales son sin marcos de madera, y se rescataron los que se podían rescatar como ventanas originales.
Súper, ¿hay algo más que quieras decirme?
¿Qué venía pensando recién?
¿Puede ser otra pregunta?
Que no, quería comentar que en esta incorporación de muchas preguntas y lo que mencionaba antes, que eran cómo nosotros incorporamos todas las preguntas posibles al proyecto y cómo intentamos disolver, borrar el límite entre las preguntas funcionales, constructivas y las preguntas estéticas, está muchas veces reflejado en los elementos que ocupamos, a la vista y filmado por ustedes en la casa que está atrás, en la casa roja. Hay un faldón de tejuelas, un faldón de tejuelas del segundo piso. Que los segundos pisos se adelanten sobre los primeros es un gesto bien típico del sur de Chile. Yo no sé, yo sospecho que ese gesto tiene que ver con control de agua y lluvia, con evitar que el agua corra por los dos pisos. Y por lo tanto, este segundo piso sobresaliente produce un cortagotera natural. Y en el caso de la casa roja del fondo, la casa es de tejuela. Entonces tiene un faldón que es muy bonito estéticamente porque tiene una curva hacia abajo que produce que el segundo piso se adelante unos 40 centímetros respecto al primero. Y uno diría que esa curva es un gesto estético, ¿no? Que produce una cierta luz determinada y una cierta imagen. Y en realidad es ambas cosas, porque la tejuela tampoco la podría yo hacer como un faldón recto dividido en dos elementos, porque la tejuela misma como sistema constructivo me impide hacer eso, es decir, permite como planos completos o planos curvos. Entonces, ahí queda abierta la pregunta y eso aplicamos nosotros en nuestros proyectos siempre, que es como las preguntas funcionales tienen su condicionante estética y al revés, no son preguntas separadas. Y eso, imagino yo, aplica para todas las otras preguntas. En la medida que yo considero todas válidas y no las barro debajo de la alfombra, por así decirlo, el producto final va a ser mejor.
Perfecto. ¿Y cómo es la experiencia de habitar esa casa en general, de los habitantes tuyos, de tu familia?
La casa ha sido como un lugar muy acogedor para todo, a pesar de esta situación de máxima exposición que tiene, ¿no? A la que uno quizás tradicionalmente no está acostumbrado a vivir a borde de calle. A pesar de eso, una casa con un espacio íntimo muy claro, que quizás está en la conformación de distintos patios, en que hay una densidad de habitantes que logran como convivir de una manera muy armónica.